Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Feliz día del Señor y feliz día de resurrección. Bienvenido. Hoy podemos celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, amén. Los cristianos celebramos esto cada semana. Es decir, esto no es un evento de nuestra iglesia. Esto es lo que somos. Creyentes que creen en Jesucristo. Y por el hecho de que hoy podemos celebrar, podemos cantarle a su nombre, exaltar su nombre, que podemos pensar en su sacrificio en la cruz del Calvario, que podemos reflexionar acerca de esta semana, dando su vida por los pecadores, podemos recordar cuán bendecidos somos, cuán grande es su misericordia por nosotros. En 1 Corintios 15, versículos 17 y 18, dice así: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es inútil, es falsa, es vana. Todavía están en sus pecados. Entonces, dice la Escritura, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pero por el hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos, tenemos esperanza viva. Tenemos gozo y libertad. Hoy podemos celebrar la victoria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, cuando el mundo hoy celebra de una manera muy ritualista, muy moral, ¿no? Muy cultural, la iglesia tiene que levantar en lo alto la razón por la que celebramos. Ya no vivimos sin esperanza. Ya no vivimos sin gozo. Vivimos con libertad, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. La cruz está vacía, la tumba está vacía, pero su trono está ocupado por el Rey victorioso, amén. Y es a Él quien celebramos. En 1 Corintios 15:55 nos dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La resurrección de Cristo cambia todo. Cambia nuestras perspectivas, nuestros anhelos y nuestro deseo. La obra de Cristo en la cruz es completa. Dios está satisfecho con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto nosotros tenemos redención, comunión, esperanza debido a su resurrección. Y hoy nosotros vivimos bajo la luz de la resurrección. En 1 Corintios 15, 3-4, puedes tomar nota de estos textos y meditar en ellos después. Porque yo les entregué, dice el apóstol Pablo, en primer lugar lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Bienvenidos a esta su casa, la casa del Señor, donde su pueblo se reúne para exaltar y glorificar al único que merece gloria y honra. Hoy nuestra cultura celebra de una manera muy superficial, pero quiero animarte a que tú puedas hacerlo poniendo tu mirada en quién es Él y lo que ha logrado en la cruz del Calvario para nosotros como sus hijos. Oremos, Padre, en este día que podemos reunirnos en tu nombre, en este día en donde culturalmente las personas han perdido de vista el sacrificio, Señor, o piensan en el sacrificio de manera tan superflua, tan superficial, tan somera, Señor. Dios, ayúdenos a ver, Señor, su sacrificio perfecto y qué implicaciones tiene en la vida de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Una cultura que hoy lo celebra incluso de manera ritualista y moral. Pero ayúdenos a meditar en lo bendecido que somos, Señor, por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Ayúdenos a meditar, Señor, en la necesidad tan grande que todo de nosotros aquí reunidos tenemos del Evangelio. De que tú pagues por nuestros pecados, por tu muerte y tu resurrección, tu ascensión, y hoy estás sentado en el trono, gobernando con toda gloria, todo poder y toda majestad. Señor, qué afortunados somos porque hoy podemos celebrar, Señor, con alegría y gozo y gratitud de nuestros corazones. No es vana nuestra celebración. No es inútil nuestra fe. Padre, como tus hijos nos acercamos a ti, con gratitud de nuestros corazones, con esperanza viva, comprados con sangre preciosa, tu sangre preciosa, Jesús. Nos has llamado del reino de las tinieblas a la luz para la gloria de tu nombre. Y gracias, Señor, porque debido a tu gran obra, una obra perfecta, podemos hoy celebrar tu victoria, tu muerte, tu resurrección, tu ascensión. Hoy nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Todos de nosotros tenemos tanto que agradecer a Dios por sus bondades y su misericordia. Y quiero animarte a poder reflexionar acerca de lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de su palabra. ¿Sabes? Todos de nosotros tenemos algo en común hoy. Todos de nosotros tenemos aspiraciones. Tenemos motivaciones, propósitos, deseos y anhelos. Muchas veces estos deseos y anhelos son movidos por deseos egoístas, movidos por egoísmo o ambición, ¿no? Y esta palabra tiene connotaciones negativas, sobre todo en una cultura donde hemos visto que aquellos hombres egoístas con poder han manifestado su egoísmo y han traído calamidad a nuestra nación. Tiene connotación negativa. Incluso si usamos este término con una persona, esta persona es ambiciosa. Sabemos que estamos hablando de términos negativos. Ciertamente, muchas veces esta palabra es usada en la Escritura para referirse a una ambición personal, a un deseo personal, a una búsqueda por las cosas de este mundo y de este reino. Pero a la luz de la resurrección, nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, nuestros deseos y anhelos deberían tener una ambición santa. El mundo hoy hace despilfarro de una ambición personal, egoísta, carnal. Pero el creyente debería tener en vista una ambición santa, una búsqueda por el reino, una búsqueda por las cosas de Dios. Una ambición santa es esa actitud del corazón puro, es ese hambre y sed de justicia, es ese afán de perseguir el premio supremo, el llamamiento eterno. Es lo que es la invitación que Dios nos hace a nosotros para vivir para la gloria de su nombre. Su palabra lo dice en estos términos: toma la cruz de Cristo y síguelo. Abandona tu egoísmo y tu vida ambiciosa, pero dice: toma la cruz y sígueme. Dios nos invita a vivir bajo la luz de su resurrección, con una ambición santa, con deseos y anhelos y motivaciones que nacen de su propio corazón para nuestras vidas. En los textos que veremos hoy, veremos esta invitación a vivir bajo su resurrección de dos maneras. Aquellos que viven en su ambición egoísta, Dios los llama a vivir bajo su resurrección, invitándolos al arrepentimiento. Porque estarás bajo el escrutinio de un Dios santo. Tus obras serán revisadas minuciosamente por un Dios justo, un Dios santo. Pero para aquellos que hemos creído, dice, nos anima, nos exhorta, nos alienta. Y esta es la invitación de Dios para todos nosotros hoy, recordando su sacrificio perfecto, a vivir para la gloria de su nombre. La razón por la que estamos aquí en esta tierra es simplemente eso: vivir para la gloria de Dios y deleitarnos en Él. ¿Lo estamos haciendo, iglesia? ¿Estamos buscando por las cosas de su reino? Dios nos invita entonces a tener aspiraciones eternas, ambiciones santas en nuestro corazón. Dios no quiere que vivamos o sobrevivamos en nuestro cristianismo. Dios quiere que vivamos para la gloria de su nombre. Permíteme hacerte esta pregunta esta mañana. Hermano, ¿a qué aspiras hoy? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es el anhelo que gobierna tu corazón? Y pensando en esto y meditando en esto, quiero invitarte a ir a Romanos capítulo 2, versículos 6 al 11. Mira qué poderosa esta palabra. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. a los que por perseverancia en hacer el bien buscan, anhelan, desean la gloria, el honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Amén. Ese es el punto principal de esta porción. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Presta atención a esto. El apóstol Pablo en este punto, en Romanos capítulo 2, nos ha llevado a meditar en nuestra vida práctica delante de un Dios santo. Nos ha llevado a meditar acerca de las verdades tan profundas del Evangelio. En este punto ha probado que tanto judíos como gentiles delante de un Dios santo serán juzgados. Nadie tiene excusas delante de un Dios santo. No hay favoritos. El propósito fundamental de Romanos capítulo 2 es probar que todo hombre, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, ante un Dios santo es culpable. Pablo está insistiendo en que Dios juzgará tu vida imparcialmente, justamente. Vivir a la luz de su resurrección significa que debemos vivir meditando constantemente de que Dios juzgará a todos los hombres en esta tierra. Dios juzgará a todos. Te juzgará a ti, me juzgará a mí. ¿Juzgará a las personas que están afuera de la iglesia? Dios juzgará a todos. El hecho de que Dios va a juzgar, el texto dice, Él pagará, significa que ha hecho un juicio sobre el pueblo, sobre gentiles y judíos, y Él va a retribuir o resarcir de acuerdo a la vida de estos hombres o mujeres. El término que está usando el apóstol Pablo, que se traduce como pagar, es devolver. Este término involucra mirar hacia atrás. Y debido a esa meditación de ver hacia atrás, provoca o justifica una retribución debido a esa vida. Significa reembolsar, retribuir. En una manera positiva podríamos usar la palabra recompensar. Y en una forma negativa, retribución de parte de Dios. Dios hará eso con todos los hombres en esta tierra. Dios juzgará tus obras y Dios pagará justamente tus obras. Número dos, Dios va a juzgar a todos imparcialmente. Miramos eso en el texto cuando el apóstol Pablo hace el énfasis. Dios, Él, dice, pagará, retribuirá, devolverá, hará un reembolso, una recompensa, un pago por su vida. Lo hará imparcialmente todos los hombres, y hace el énfasis el apóstol Pablo en el verso 11 cuando él dice que no hay acepción de personas, sea griego o gentil, sea nicaragüense o de otra nacionalidad, Dios va a juzgarte. En el verso 9 dice judío primero también del griego, y en el verso 10 al judío primeramente y también al griego. No hay escapatoria de un Dios santo. Dios va a juzgarte. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, ¿no? Y gloria a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero el mismo que celebramos hoy con un espíritu victorioso, expectante, regresará por su iglesia y regresará a juzgar a todo hombre, de todo pueblo, tribu y nación. Dios juzgará y juzgará imparcialmente. Noten las Escrituras. Hebreos capítulo 9, 27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué dice? El juicio de Dios. Romanos 2:16, el día en que, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgará, dice, los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. No puedes esconder nada delante de Dios. Aún tus obras podrían representar algo, un tipo de bondad, un tipo de amor, un tipo de paz, pero Dios juzgará tu corazón, pesará tu corazón en la balanza del evangelio. Juzgará los secretos de tu corazón. Las motivaciones internas y secretas de tu vida serán juzgadas por un Dios santo. Romanos 14:2, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí mismo. No es un juicio global, es un juicio personal, es un juicio imparcial, pero dice la Escritura que es un juicio por obras. En 2 Corintios 5:10, la Escritura nos enseña esto, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, dice, sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. Dios juzgará cada una de tus obras, las intenciones de tu corazón, las motivaciones de tu corazón, las aspiraciones, los propósitos, los deseos, los anhelos, los afectos de tu corazón. No las obras externas, pero tu corazón será juzgado por un Dios que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe. No podrás escaparte ante un Dios justo y santo que hará un juicio justo de tus obras. Nuevamente, 2 Corintios 5:10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, Dios lo juzgará. Gálatas 6:7, 8, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dios pagará. Dios pagará. Justamente. Tenemos una perspectiva de este juicio en Apocalipsis 20, del 12 al 13. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del gran trono. Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos, dice, fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Cada uno de nosotros puede esconderse de otra persona, sus intenciones y motivaciones. Pero Dios ve cada una de nuestras obras tal y cual son. Llenas de egoísmo quizás, llenas de jactancia, orgullo. Dios ve tus obras y en el juicio de Dios tus obras serán juzgadas por un Dios santo. Dios entonces juzgará a todos. Dios juzgará a todos imparcialmente. Sin favoritismos. Esa tendencia que muchas veces tenemos nosotros como seres humanos, que cuando hacemos algo, entre comillas, bueno, pensamos que Dios está complacido con nuestra actitud moral y bondadosa. Pero Dios examinará esa actitud bondadosa, evaluará tu corazón, pesará tu corazón y miraremos en el día final, en el día del juicio, si tus obras estaban basadas en los méritos de Cristo. En Apocalipsis 22, 12 nos dice la Escritura, por tanto, yo vengo pronto, dice el Señor. El que celebramos hoy, al Cristo resucitado, dice, yo vengo pronto y mi recompensa estará conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo creo que hasta este punto estamos muy claros de que Dios juzgará tus obras, ¿no? Ese Dios resucitado que hoy celebramos, victorioso de la muerte, victorioso de la cruz, vendrá un día a juzgar a su pueblo, a juzgar a todo hombre, a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Juzgará de acuerdo a sus obras, pero Él dice, traeré la recompensa conmigo. Dios juzgará conforme a tus obras. Quiero dejar claro esto, de que Dios juzgará tus obras. Esos actos de servicio que haces, que muchas veces haces creer a los demás que son actos desinteresados, Dios los juzgará, porque Dios escudriña el corazón de los hombres. ¿Pero qué significa esto, pastor? En este punto estoy un poco confundido porque hemos escuchado en las prédicas anteriores de que somos justificados por la fe y no por las obras. Pero ahora usted me está diciendo que Dios va a juzgar nuestras obras. Amén. Ambas verdades, ambas realidades están contenidas en las Escrituras. Yo sostengo lo que el apóstol Pablo ha sostenido hasta este momento. En Romanos 1:17 nos dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esa redención que tenemos en Cristo Jesús es debido a la fe que tenemos en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe, no por nuestras obras. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Romanos 3:24-25, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo sostiene nuevamente que somos salvos por los méritos de Cristo y no por nuestras obras. Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, tomando nuestro lugar por su sangre a través de la fe, como demostración de que de su justicia, porque en la cruz del Calvario, Dios derramó su ira sobre Cristo Jesús, para que todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, la justicia de Cristo, los méritos de Cristo, la obra perfecta de Cristo, sea contada en favor del pecador que pone su esperanza y su confianza en Cristo Jesús. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo que su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Estas dos realidades, la justificación es por la fe y que Dios juzgará sus obras, no son contradictorias. No es una contradicción del apóstol Pablo. No es que el apóstol Pablo ciertamente se confundió de términos. Él cree tanto en la justificación por la fe, pero también cree que las obras serán juzgadas por un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios justo. Dios juzgará las obras que ponen en evidencia nuestra fe. Dios juzgará tus obras, pues ellas ponen en evidencia tu fe. ¿Entiendes eso? Que Dios juzgará tus obras porque ponen en evidencia tu fe. Es decir, el apóstol Pablo está siendo enfático en que nuestras obras en el día del juicio evidencian dónde está realmente puesta nuestra fe. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que ante Dios tus obras quedarán expuestas. Dios probará tu corazón, Dios probará tu fe, Dios probará tus obras. Si realmente tú has confiado en Cristo Jesús como Señor y Salvador, obrarás acorde a esta justificación. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dios pesará tu corazón en su balanza, medirá tu corazón a través del Evangelio. Tus obras quedarán expuestas ante un Dios santo. Quizás ante los demás hombres puedes esconder las verdaderas intenciones de tu corazón, pero ante un Dios santo tus obras quedarán expuestas. ¿Cuáles obras? ¿Cómo qué obras? Como cuando servimos en la iglesia. Dios pesará tus obras y quedarán expuestas si realmente tú lo hacías porque le amabas a Él. Tus actos de servicio en tu matrimonio, a tu esposa o a tu esposo. Tus actos de servicio a tus hijos. Tus actos de servicio a tu comunidad, tus actos de servicio en la congregación será expuesto ante un Dios santo. Si tú realmente confiabas en Jesucristo y hacías eso por amor a Él, o lo hacías porque estabas buscando un favor de Dios. Dios tiene que resarcir mi tiempo. Dios tiene que multiplicar mis ofrendas. Hablando de eso, ¿cuántas veces pensamos lo que la cultura nos enseña Una cultura sumergida en el egoísmo, en la ambición personal. Deposita 100 córdobas para que Dios te regrese el 100%. Esas son obras que Dios va a juzgar. Y lo que está detrás de esta obra de ofrendar a Dios es quizás un corazón que solo piensa en el dinero, en las cosas de este mundo. Ahora, por un momento, piensa en esto. Dios, a través de su resurrección, está viendo cada una de nuestras acciones. Porque Él juzgará a todo pueblo y a toda nación. Y eso te incluye a ti si has creído en Jesucristo. Dios juzgará justamente. Dios juzgará tus obras. Mira lo que dice Mateo 7, 22 y 23. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estas preguntas, ¿a qué evocan? ¿Qué sugieren? Que estos hombres han hecho obras, ¿no? Obras en las que podrían jactarse. Obras en las que podrían decir: Señor, pues mira, he hecho esto, lo otro y aquello. Pero el Señor dice: apartate de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aléjense de mí, nunca los conocí, porque dice: ustedes practican iniquidad. Dios ha evaluado sus corazones, sus obras parecían justas, ¿no? ¿Quién podría decir que Dios iba a juzgar a estos hombres por el hecho de hacer lo que Dios les había mandado hacer? Profetizar en su nombre. ¿Eso es bueno? En su contexto echaban fuera demonios para hacer evidencia del poder y el crecimiento del evangelio. Y eso era bueno. Hicimos muchos milagros. Y Dios les dice: no los conocí. Apártense de mí, porque sus obras están llenas de iniquidad. Qué horroroso sería escuchar eso. Después de que has vivido una vida moral, donde todo lo haces bien, lo haces correcto, donde simplemente estás interpretando el papel de un cristiano cultural, llegar ante la presencia de un Dios santo y empiezas a decir: yo hice esto, yo hice aquello, yo ofrendaba, yo limpiaba las sillas en la iglesia, yo llegaba temprano a montaje, me iba de último de montaje, yo servía como líder de grupo pequeño. Y Dios te va a decir: apártate de mí porque nunca te conocí. Examina, iglesia. Por eso la invitación de Dios es una examinación a arrepentirnos. Si nosotros estamos basando nuestra vida en nuestras propias obras y no basando nuestra vida en el mérito de Cristo, que nos empuja a hacer obras para la gloria de su nombre, que es completamente distinto. Dos hombres podrían estar aquí enfrente cantando. O tú podrías estar cada semana ofrendando, pero uno está poniendo su enfoque en la gloria, el honor de Cristo, y el otro simplemente queriendo obtener un favor de Dios. Y ambos están haciendo exactamente la misma obra, pero la diferencia es en qué han puesto su perspectiva. ¿A qué se están aferrando? ¿Cuál es la esperanza? Y ese es mi deseo y mi anhelo hoy: vivir bajo la resurrección de Cristo. Significa meditar en mis acciones. Si yo estoy buscando su honor, su gloria, o estoy buscando mi propio honor o mi propia gloria. Mira lo que dice Jeremías 17:10. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Dios escudriña tu corazón. En este momento, mientras escucha esto, Dios está escudriñando tu corazón. Dios está probando tus pensamientos. Tú no puedes escapar delante de un Dios santo. Tú podrías decir sí, amén, a lo que está diciendo el pastor en esta mañana. Incluso podrías estar enfocado en otra cosa esta mañana, porque en tu corazón estás ignorando lo que Dios quiere decirte hoy. Pero el texto es claro. Dios escudriña tu corazón. Tú podrías parecer que estás poniendo atención hoy, pero tu corazón está lejos de aquí. Dios escudriña el corazón, prueba los pensamientos. ¿Para qué? ¿Por qué Dios haría algo así? Dice: para dar a cada uno según sus caminos. según el fruto de sus obras. Examina entonces tus obras a la luz del Evangelio. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí sentado hoy? ¿Por qué decidiste levantarte hoy temprano en la mañana, vestirte, bañarte, vestirte, alistarte y salir y venir aquí y sentarte a escuchar una prédica? ¿Qué está moviendo realmente los deseos y las intenciones de tu corazón? ¿Vivir para tu gloria y tu honra? ¿Simplemente marcar en tu lista de cuestiones morales por hacer? Hoy se celebra la resurrección de Cristo. Bueno, es típico, vayamos a una iglesia y perdámonos el resto del año. Yo les decía que lo que hacemos hoy es lo que somos todos los días. Hoy celebramos la resurrección de Cristo, pero piensen esto, mañana también lo hacemos. Y cada domingo nos reunimos aquí a celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Basamos nuestras acciones y nuestra vida debido a la resurrección de Cristo. Porque Él dice, si Cristo no hubiera resucitado entre los muertos, en vano fuera nuestra fe. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada uno según su conducta, dice la Nueva Biblia de las Américas, sus acciones, dice la Nueva Traducción Viviente, y dice la Reina Valera, sus obras. Dios está evaluando tu corazón y está examinando cada una de tus obras. Dios las está viendo. Yo no tengo esa habilidad de ver tus obras y entender tu corazón y examinar así tu corazón, pero Dios lo hace. Y Dios sabe y no puedes esconderte detrás de tu moralidad o tu perfeccionismo humano. Dios sabe lo que está en tu corazón. Lo que quiero decir hasta este punto es que ninguno de nosotros puede escapar delante de un Dios justo y santo. Ninguno de nosotros. El hecho de que podemos celebrar la resurrección de Cristo, amén, hagámoslo. Como te digo, esto no es un evento de hoy, esto es una actitud de todos los días en el cual celebramos la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero quiero animarte a que medites en tu corazón de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Cuáles son las motivaciones secretas en tu corazón? ¿Estás basando tus acciones en la obra perfecta de Cristo Jesús o estás buscando el favor de Dios? No podemos escapar. Dios está evaluando, Dios está examinando nuestras obras a la luz de su carácter, a la luz de su evangelio, a la luz de Jesucristo, el varón perfecto. Dios está evaluando nuestros corazones y examinando nuestros corazones. Mira lo que dice Santiago, y solamente voy a dar la cita para que ustedes puedan meditar en esto en sus hogares. Santiago 2, 14 al 24, pero solo voy a tomar algunas partes. ¿De qué te sirve, hermano mío, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Algunos han llegado a decir de que hay una contradicción entre el apóstol Santiago y el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá, y Santiago dice que por las obras seremos declarados justos. De hecho, ambos toman el mismo ejemplo, Abraham. Y Santiago dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, haciendo referencia a sus obras. Santiago 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y más adelante en Romano, el apóstol Pablo dice que Abraham le fue contado por justicia. ¿Hay una contradicción entre ambos apóstoles? ¿Será que no sabían que uno dijo esto o el otro aquello? ¿Y que hay una disputa ahí en que entonces cómo somos salvos? ¿Por las obras o por la fe? Pero ambos están actuando en correspondencia con el carácter de Dios y el Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos salvos por la fe. No es algo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos, es por fe en la obra y los méritos de Cristo. Pero aquel que ha sido transformado, dice Santiago, que ha puesto su mirada en el Señor, hará obras que exaltan y glorifican el nombre del Señor. Es una fe viva, es una fe visible por medio de las obras. Para poder entender mejor esto, tenemos que escuchar las palabras de Jesús en Mateo 7, versículos 16 y 20, que dice así, por sus frutos los conocerán. Jesús mismo está diciendo que tus obras, que tus frutos realmente evidencian si tú realmente crees. Si tú realmente confías en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Tus acciones evidencian tu fe. Y es lo mismo que Santiago está diciendo. Muéstrame tu fe. Y dice Santiago, yo te mostraré mis obras. Porque aquel que ama al Señor, aquel que se deleita en el Señor, el creyente que ama al Señor y su obra corresponde a la obra del Señor en su vida. ¿Haciendo qué? Viviendo para la gloria de su nombre. No porque estas obras les den salvación, sino porque estas obras demuestran con cuánto amor y celo ama a su Señor. No está buscando que Dios lo salve. Él ya ha sido salvado por la obra de Cristo. Pero lo que hace, lo que anhela es glorificar al Padre. Anhela esos galardones que el Señor traerá para poder arrojarlos a aquel que es digno. Eso es Apocalipsis 4. Y arrojaron sus coronas al que estaba sentado en el trono. Al santo, al sublime, al excelso. Sus obras, dice, sus coronas fueron arrojadas a él. Anhelan entonces los hombres que han confiado en Cristo Jesús hacer obras para la gloria de su nombre. No hay contradicción entre la justificación por la fe y las obras por la fe. Son complementarias. Un corazón transformado, un corazón agradecido, evidencia su transformación viviendo para la gloria del nombre de su Señor. Un creyente hace obras porque anhela glorificar a su Padre. Entendido esto, vayamos al punto quizás central de este sermón. Él pagará por tus obras. Y el apóstol Pablo da dos perspectivas. Puedes volver a Romanos capítulo 2. Él pagará cada uno conforme a sus obras. Y conforme a sus obras, el apóstol Pablo lo explica en dos perspectivas. La número uno lo puedes encontrar en el verso 7 y en el verso 10, en lo que dicen, a los que buscan con perseverancia gloria, honor e inmortalidad, dice vida eterna. Los que buscan esto tendrán que gloria, honor y paz. Está hablando de un creyente que tiene un anhelo y un deseo profundo, que entiende que sus obras serán juzgadas bajo el estándar del Evangelio, bajo la justificación por la fe, bajo los méritos de Cristo. Y él dice que este creyente que ha entendido, que ha entregado y rendido su vida al soberano, al eterno, dice, busca con perseverancia, insiste en la gloria, el honor, en la inmortalidad, en la vida eterna. Pone su mirada en las cosas del cielo, vive por estas cosas. Y dice, ¿qué dice el Evangelio? El apóstol Pablo, aquel que busca esto, tendrá ¿qué? La gloria y el honor y la paz del Señor. Eso es impresionante. Eso significa vivir bajo la luz de su resurrección. Yo quiero vivir para la gloria de su nombre. Quiero deleitarme en sus asuntos. Quiero amarle con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con todo mi ser. No porque Dios tenga que añadir algo más a mi vida. Ya estamos completos. Tetelestai, dijo Jesús en la cruz del Calvario. Todo ha sido consumado. Y cuando entiendes eso, tu pasado de corrupción, de pecado, de maldad, eres enemigo de Dios y que por su misericordia ahora eres contado como familia, como hijos. Ya no eres un bastardo, eres su hijo. Ahora vives, te deleitas en su gloria, en su honor, en la vida eterna. Pero nota esto, no solo da la definición de un tipo de persona, un creyente auténtico y verdadero, sino aquellos que no viven así. Y como los menciona, versículo 8 y 9, pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, que obedecen a la injusticia, ¿cuál es la recompensa? ¿Cuál es el premio? ¿Qué es lo que Dios le dará? Ira e indignación, tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Ese es el Dios que celebramos, un Dios justo, que traerá un juicio justo, que pesará tus obras en su balanza. ¿Qué espera el Señor de ti hoy si tú no has nacido de nuevo? Que te arrepientas y pongas tu confianza en aquel que resucitó de entre la muerte. Eso es lo que Dios espera. Que te arrepientas, porque si no te arrepientes, te espera a ti vivir indignación, la ira, angustia por toda la eternidad. Eso es serio. Eso es sumamente serio. Quizás vas a molestarte conmigo por decir esto, pero no hay nada más importante que escuchar hoy que tú necesitas arrepentirte si no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios traerá recompensa. A aquellos que hacen lo malo, Dios traerá ira e indignación, tribulación y angustia. Y será el rugir, el llanto, el lamento, porque Dios traerá justamente el pago que tú mereces. Por confiar más en tus obras, por confiar más en tu justicia, por rechazar la justicia de Dios, tú serás recompensado por vivir así. Por eso la invitación del Señor, es arrepiéntete, vuélvete a Él. Ese es lo glorioso de celebrar un tiempo como este, de que hay esperanza. Aún el día de hoy hay esperanza. Romanos 5:1-2 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes tener paz con Dios. Déjame decirte, tú puedes ser la persona más moral, más correcta, más recta, más íntegra en esta sociedad. Pero sin Cristo lo que te espera es ira y condenación eterna. La única manera que tú puedes obtener paz es por medio de los méritos de Cristo, justificados por la fe. Y cuando nuestro corazón es transformado, nuestros afectos son transformados, anhelamos, deseamos, queremos, buscamos las cosas que Dios ama. Y eso significa para nosotros que estamos en este lado de la redención, vivir para su gloria y para su honra. Nosotros no hemos entendido quizás qué significa vivir bajo la resurrección del Señor, porque pensamos en términos de evento, cultura y simplemente en llenar una lista de cosas por hacer y por cumplir. Pero Dios quiere que tú puedas experimentar el gozo de vivir para su gloria, que tú puedas experimentar la transformación real, la esperanza única que tenemos en Jesucristo y nuestro Señor. Ahora pensemos por unos minutos que Dios traerá, pagará a cada uno conforme a sus obras. Los versos 7 y 10 hablan de aquellos que buscan con perseverancia la gloria, el honor y la inmortalidad. No suena muy humilde esto, ¿no? No suena muy piadoso. Pero es lo que el apóstol Pablo está diciéndote: busca la gloria, busca el honor, busca la vida eterna. Anhela estas cosas. No suena muy cristiano que digamos que un cristiano se debe esforzar por aspirar a gloria. No se oye tan cristiano, pero es lo que el texto dice. Un creyente que ama al Señor aspira a estas cosas. Sí, hermano, aspira a estas cosas. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, anhela, aspira, desea con ambición santa la gloria que ofrece la vida eterna. La gloria que ofrece, no la de los hombres. No busque glorificación del mundo, de las filosofías vanas y huecas. Busca la gloria de tu Señor. Anhela glorificar su nombre y deleitarse en la gloria del Señor. Un creyente que vive acorde a la gloria de Dios, conforme a la imagen de Jesucristo. ¿Ese es tu anhelo? ¿Recuerdas que yo te pregunté al inicio del sermón cuáles son tus aspiraciones, motivaciones, deseos y anhelos? ¿Tú vives y anhelas la gloria de Dios? La gloria de ser hechos semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿A eso aspiras? ¿A eso, eso es lo que anhelas? ¿Eso es lo que quieres ver en tu propia vida? Disfrutar de la gloria de Dios. Y dice que el creyente se esfuerza, persevera en esa gloria. Pero no solo en eso. También dice que se esfuerza por el honor y nuevamente tenemos un conflicto. No se oye muy humilde, no se oye tan piadoso. Pero el creyente se esfuerza por el honor. No por el honor de los hombres, no por el honor del mundo. Se afana, pelea y busca el honor de su, del Hijo en nuestras vidas. De que Jesucristo sea honrado. Lucha por el honor de sufrir por el reino. Lucha por el honor de ser llamado colaborador del reino. Busca el honor en la afirmación que Jesús dice, buen trabajo, siervo fiel. Ese es el honor que busca un creyente. Buen trabajo, siervo fiel. ¿Anhelas, ansías, deseas que nuestro Señor Jesucristo diga eso de tu vida? Buen trabajo, siervo fiel. Está luchando por la inmortalidad, vida eterna. Juan 17 dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, Padre, y que me conozcan a mí. Eso es lo que el texto dice. El creyente anhela, desea. Así como el siervo brama por las aguas, así está mi alma por ti, Señor. Por tu gloria, por tu honor, por las cosas eternas. Más adelante el apóstol Pablo dice que también tienen paz. Ese deleite que tenemos, esa confianza que tenemos. Entonces, haciendo un resumen de lo que busca, él está luchando por conocer más a su Señor. Por honrarle y glorificarle con su vida, con sus actos, con sus pensamientos. Es perseverante en las buenas obras, no porque busque el favor de Dios, sino porque descansa en su favor. Anhela los galardones de los cielos, corre la buena batalla, pelea la buena batalla, corre la carrera por la gloria, el honor que solo Jesucristo puede darle. No este mundo. Él está buscando una esperanza a la cual aferrarse, una esperanza viva. Y su esperanza es solamente Cristo Jesús y sus méritos en la cruz del Calvario. Y poder decir al final de su vida, buen trabajo, siervo fiel. ¿Cuántos de nosotros realmente escucharemos eso? Buen trabajo, siervo fiel. Pasa a la presencia de tu Señor. Gózate en la presencia de tu Señor. Buen trabajo, siervo fiel. El apóstol Pablo se está diciendo que esta persona, que este tipo de creyente, su vida se caracteriza por perseverar en la piedad, por perseverar en las obras que muestran gloria, honor a Cristo, que ponen su mirada en las cosas eternas. Es un buscador de tesoros, de galardones, de coronas de justicia para la gloria y la honra de su Señor. Colosenses 3:1-4, ya que han sido, dice, resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan, dice, la mirada en las verdades del cielo. ¿Dónde has puesto tu mirada tú? ¿En qué cosas has puesto tu esperanza? ¿Por qué te afanas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? ¿Qué anhelas? ¿Qué esperas? Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas de los cielos, no en las de la tierra. Somos demasiado carnales, anhelamos demasiadas cosas mundanas. Por eso divagamos en nuestra fe. Y por eso terminamos tratando de comprar el favor de Dios con nuestras obras en lugar de obrar en justicia basado en sus méritos. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida. Han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo está diciendo lo mismo en Romanos. Perseveran en buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Y obtendrán gloria, honor y paz con su Señor. ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios, ahí está todo lo que necesitamos. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes, dice, participarán de toda su gloria. Creo que John Owen decía, no puedes disfrutar de la gloria de Dios aquí en los cielos y esperar disfrutarla en los cielos. No puedes disfrutar de la gloria de Dios aquí en la tierra y esperar disfrutarla en los cielos. Romanos 8, 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con qué, con la gloria que nos ha de ser revelada. Y esto ocurrirá porque nuestro Señor venció la muerte, resucitó, ascendió a los cielos, está sentado en el lugar de honor. Y regresará y juzgará y recompensará a cada uno según sus obras. Daniel 12, versículo 3. Los entendidos, dice, brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, dice, por la eternidad. Ese es el verso 3 de Daniel 12, 1 al 3. Los entendidos, los que anhelan tales cosas, brillarán, dice, como el resplandor del firmamento. Serán recompensados por buscar la gloria y el honor de nuestro Señor. A Dios le agradan las buenas obras. A Dios le agradan las buenas obras. Efesios 2, 8 al 10 dice, por gracia ustedes son salvos. Han sido salvados, dice, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Versículo 9, no por obras, ¿ok? Para que nadie se gloríe. Ahí está la justificación por la fe. Pero después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. ¿Estas obras salvan? Por supuesto que no. ¿Estas obras te justifican? Por supuesto que no. ¿Qué tipo de obras entonces está hablando? Obras que hacemos no porque queremos el favor de Dios, sino porque son en conformidad con nuestra unión con Cristo. Obras que no son para nuestra propia gloria, para nuestro propio nombre, sino que son para la gloria de su nombre. Obras que evidencian nuestra dependencia en el Señor. Obras que evidencian que descansamos en su poder. Obras que ponen a relieve los propósitos y anhelos de nuestros corazones, que es su gloria y deleitarnos en él. Obras que nacen de un corazón agradecido por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Obras que son en dependencia y descanso en el Señor. No buscamos el favor de Dios. Buscamos honrarle y glorificarle a través de lo que hacemos. Dios es glorificado y se goza en nuestras obras cuando nuestras obras están basadas en la justificación por la fe. ¿Entiendes eso? Nuestras obras simplemente son una expresión de un corazón puro que ama a su Señor con toda su fuerza y con todo su ser. El apóstol Pablo no está diciéndote que puedes ser salvo si haces buenas obras. El apóstol Pablo no está diciéndote que puedes ser salvo si haces buenas obras y tienes buenas intenciones. El apóstol Pablo está diciéndote que haces buenas obras cuando anclas tu vida en la obra perfecta de Cristo Jesús. Aquellos que han puesto su esperanza en Cristo Jesús, en el Evangelio, que lo han abrazado por fe, que confían en sus méritos, estas personas se caracterizan por buscar gloria, honor y vida eterna. Somos salvos por gracia, pero una vida transformada, una vida regenerada, pone todos sus afectos, deseos y anhelos en buscar la gloria de Dios. Y eso es lo que significa vivir bajo su resurrección. Hermanos, ¿a qué aspiras esta mañana? Cuando entiendes lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, su victoria en la cruz, su victoria de la tumba, su victoria sobre la muerte, Vivirás bajo la luz de su resurrección, anhelando, deseando, buscando las cosas eternas para tu vida. Anhelarás y desearás las cosas eternas para los tuyos. Te afanarás, tus recursos, tus deseos serán buscar y perseverar en la gloria de Dios, en el honor de Dios. Serás un buscador de tesoros de los cielos. Mira lo que dice Mateo 6:19. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el herrumbre destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino, dice, acumulen tesoros en los cielos. Acumulen tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el herrumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Qué anhelas? ¿Qué buscas? ¿Qué deseas? Mateo 6:31, más adelante. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o por qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan. Versículo 33, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. Quiero invitarte entonces, iglesia, a tener un anhelo santo, una ambición santa por las cosas eternas. Usar tu vida para la gloria de su nombre. Dios te ha dado recursos, te ha dado una vida de tantas cosas para que tú puedas usarlas para la gloria de su nombre. Te invito entonces a vivir para su reino y no tu reino. Te invito a estimular tu fe para que dediques tu vida entera para la gloria de su nombre. Que busques con fuerza, con anhelos y deseos las cosas eternas. Pongan su mirada en las cosas de los cielos. Sé diligente, sé apasionado, busca su reino, busca su gloria. Corre esta carrera para la gloria de su nombre. Deja de sobrevivir en el cristianismo y vive para la gloria del Señor. Busca los galardones de los cielos. Anhela los premios celestiales para que rindas gloria y honor al que merece gloria y honor. ¿Qué rendirás ante el gran trono de nuestro Señor? ¿Qué tirarás para ofrecer a Dios? Las coronas, dice, fueron arrojadas ante el Dios Todopoderoso. Sé un buscador de tesoros de los cielos. Entonces, ¿qué aspiras? ¿Qué buscas? ¿Qué anhelas? ¿Qué deseas? Mira lo que dice Filipenses 3:8-14. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Aquí estás viendo, en otras palabras, lo que el apóstol Pablo ha dicho en Romanos 2, versículo 7 y versículo 10, que perseveran en buscar gloria, honor y vida eterna. Y dice que el apóstol Pablo dice, yo estimo como pérdida todas las demás cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo. Nuestro problema es que amamos demasiado las cosas de este mundo. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Anhela eso, desea eso, busca eso, iglesia. Versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo. ser lo que tenemos que ser para la gloria de Dios. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo hacia la meta que dice el apóstol Pablo para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Está haciendo lo mismo que dice en Romanos 2. Anhela, persevera en su gloria, en su honor, en las cosas eternas, en la vida eterna. Busca eso, anhela eso, desea eso para la gloria de su nombre, viviendo bajo la luz de su resurrección. Amén. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de meditar en tu sacrificio perfecto, Señor. De meditar, Señor, en tus bondades. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy podemos meditar y podemos vivir para la gloria de tu bello nombre. Ayúdenos, Señor, a anhelar las cosas que tú anhelas, Señor. A buscar, Señor, las cosas celestiales, Señor, no los tesoros de este mundo, pero los tesoros de los cielos. Gracias, Padre, porque podemos vivir para la gloria de tu nombre, perseverando en gloria, honor e inmortalidad, que es la vida eterna, y disfrutando de la paz que solo das tú, Señor, por medio de tu sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Amén y amén. Dios los bendiga, Iglesia.